pasa nada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Arras de Lona. Soy Martín Kessler. Pase, pónganse cómodos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast, episodio número 325. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify, arrasdelona.com y todas las páginas web donde nos pueden encontrar. Estamos acá para revisar lo que es Hell in a Cell, que ha pasado hace algunos minutos, un poco más de lo esperado, por bueno, los problemas que surgieron. Y un evento que fue, no sé, raro, cambió las expectativas y no sé cómo estaban ustedes con el hype y todo. Pero bueno, por suerte no estoy solo. Tengo acá un equipo muy grande para acompañarme. Y primero presentarlo a él, a Andrés Bamonde.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Qué extraño estar sin el jefe tribal, Alessandro, ¿no? Es como Bracer sin Johnny Sins, ¿no? Es un poco como... además de ambos ser calvos, también Alessandro penetró a través de su voz, claramente, los hogares de muchos de nosotros. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. A ver, el pay-per-view me dejó sensaciones encontradas, un poco, hubo combates que me gustaron, hubo otros combates que estuvieron bien, pero al final el buqueo los destruyó por completo. Es lo clásico en el storytelling de WWE, ¿no? Es cuando tú escribes un cuento, lo que sea, pones unas reglas, tiene que haber una coherencia adentro, pero se los arregla de algún modo para destruirla siempre, y lamentablemente es una constante con los pay-per-views de WWE. Pero bueno, al menos da varias cosas interesantes de qué hablar, y espero que se me esté escuchando bien, ¿no? Y que no tengamos los fantasmas de anteriores transmisiones aquí, Martín. Esperemos que no haya más errores.
Espero que no pase más nada grave. Y como nosotros, bueno, llevamos un tiempo acá, estamos bastante bien, hacemos nuestro trabajo como podemos, pero necesitamos a alguien que nos carree, que nos lleve ahí en el carrito arriba y que nos diga, bueno, chicos, ustedes pueden acompañarme, tienen que hacer esto. No estamos solos, obviamente. Tenemos a alguien mucho más grande y experimentado en todo esto, así que bienvenido, Fede, de nuevo.
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en Arras de Lona, en un pay-per-view especial, en un post Hell in a Cell, en este caso. Y yo vengo siguiendo, ¿no?, los programas, vengo siguiendo Florida Vice, los directos, a veces converso un poco. Y bueno, yo veo el gran trabajo de la nueva generación, ¿no? Pero cada tanto está bien hacer este rol de part-timer. Sobre todo porque me divierte a mí. Espero que les divierta a los demás también. Y para decir algo así como modo de adelanto de Hell in a Cell, de lo que me pareció... El problema de cuando de repente estaba bueno, los finales fueron el problema, ¿no? En varios combates. Es cuando de repente te olvidas que es WWE y todo lo malo que ello conlleva, y de repente el golpe de realidad ahí, en forma de roll-up, por ejemplo. ¿No? Eso es como la tónica hoy. O sea, venían las cosas bien, de repente, uff. Que sí, pero ahora lo vamos a ir comentando paso por paso.
La verdad que fue un evento que fue cambiando poco, así que no arreglamos esto. Así que primero Fede nos va a comentar el show, luego sigue Andrés y luego voy yo como siempre. Así que ahora queda todo en sus manos.
Muy bien, bueno, empezó con el kickoff, en el que sabemos que no suele pasar demasiado. Hablan en el panel Kyla Braxton, Jerry Lawler, JBL y Peter Rosenberg, con algunas participaciones de Sonya Deville. Y tuvimos un combate, en este caso, que fue Mandy Rose versus Natalia. Un combate que inicia parejo, ambas buscan tomar el control con llaves, se esquivan, corren, intentan varias veces el pin. Mandy toma el control, conecta un duro golpe de antebrazo, pero no logra la cuenta. aplica una especie de guillotina en un momento, que es algo confuso, ¿cierto? Natalia se libera con un body slam, después intercambian abdominal stretch, una pasa la posición a la otra. Mandy Rose conecta una missile dropkick, busca la cuenta, busca varios pins de nuevo, de distintas formas. Rodillazo de Mandy Rose, que no logra el 3, y finalmente Natalia gana por sumisión con un sharpshooter.
Ganó Perú hoy día. Me alegro bastante por toda la gente de Perú que nos sigue. Colombia, qué pecho frío de selección. Pero bueno, yendo al combate, que es bastante menos interesante que la Copa América. No sé si se escucha lo que está comiendo Martín. Ay, muteate, hombre. sí, ya, por favor. Ese profesionalismo, por favor, señor Kessler. Hay que. En fin. Ok, sigo. Es que en verdad este combate no te deja nada. La verdad yo no sigo mucho Raw. Pueden tirarme todos sus dardos. Pero obviamente ustedes me van a entender por qué no sigo Raw. Y claramente, bueno, Natalia es una buena worker, pero nunca te genera nada. Mandy está ahí con Dana, que supone que son como el único tag con un poco de sentido en esta división en pareja femenina. Pero ¿qué? Es un combate que en verdad no te da absolutamente nada. Tampoco te interesa qué es lo que viene después. Ni siquiera es entretenido de tirarle mierda a esto, así que yo paso, quiero, en verdad quiero hablar del main card más que nada, ¿no? En verdad no tengo mucho que hablar.
Sí, la verdad que sí, porque esto fue vergonzoso, la verdad, y la lucha fue muy mala, aburrida, larguísima, y encima yo cuando veo que empieza la lucha y digo, claro, ¿qué van a hacer para alargar esto, ¿no? Porque se supone que, bueno, Mandy tiene que tener una victoria para después retar a Natalia y a Tamina por los títulos, y bueno, que eso haga que la historia siga y todo sea mucho más entretenido y nos enganchemos mañana en Raw y digamos, bueno, Mandy la venció a Natalia y eso. Pero yo cuando empezó esto dije, va a ganar Natalia, obviamente, lo mandé en el grupo de Telegram de Ras de Lona y dije, apuesto mi máscara que gana Natalia, y ganó Natalia. Qué sorpresa, en WWE este buqueo horrible. Así que no esperaba nada, fue una lucha, pero de esas que hacemos nosotros cuando empezamos a luchar, ¿no? Cuando empezamos a entrenar, Natalia, esas luchas que son tan aburridas y tan básicas que no entiendo por qué siguen diciendo, ah, oh, sí, la familia Hart. Y Natalia, qué buena luchadora, la mejor luchadora, porque es técnica y no sé qué. Y hace llaves de bueno, de principiante, como si tuviera uno, dos, tres años de experiencia. Y bueno, está haciendo llaves y demás. Las hace bien, hay que decirlo. Pero bueno, ya es Natalia y tiene como cuántos años de carrera. Así que la lucha fue mala, la historia es mala. Y bueno, no me da hype para ver mañana Raw con cualquier cosa que haya pasado el día de hoy, ¿no? Pero... así que bueno, ahora se viene lo mejor.
Sí, poco que agregar a eso, ¿no? Un combate normal, regular, sin mucho que ofrecer. O sea, esta falsa creencia de lo técnico, ¿no? Porque hacen pins diferentes y hacen, o sea, un par de llaves conectadas, es como que fuese un combate técnico. No sé, cómo era Zack Sabre Jr. o Jonathan Gresham, no sé. sí, la tenía correcta, pero es lo mínimo que uno puede esperar en este nivel. Así que pasemos, si les parece, a el siguiente combate, ya entrando en la cartelera realmente del show. Y me pasé un montón, acá llegué, ahora sí. Combate Hell in a Cell por el campeonato de mujeres de SmackDown. Bianca Belair defiende ante Bayley. Bianca toma la iniciativa con un body slam, Bayley reacciona, mete varias sillas al ring y acá vamos a algo que se va a repetir bastante en el combate, que es Bayley usando el pelo de Bianca para atarla en cosas, ¿no? Eso lo voy a repetir en varios momentos del combate. Bayley castiga el brazo de Bianca, mete el escalón metálico al ring. Todo le toma el cabello, lo pisa en el escalón. El cabello realmente es el protagonista por muchas veces. Bayley va tras ella con un rodillazo, otro pin. Bayley ata el cabello ahora en la cuerda inferior. Y cuando va a cargar con un rodillazo, Bianca la hace caer de cara contra el escalón usando su pelo como una cuerda, ¿no? Para que se tropiece. Bayley muerde a Bianca en el brazo en un momento. Bailey es un palo de Kendo sobre Bianca, la lanza en Sunset Flip contra la celda. Bailey toma unos palos de Kendo unidos y los pone entre el ring y la celda. Bianca reacciona, le lanza en Powerbomb contra este puente formado por los palos. Después Bianca realmente con una silla, Bailey la detiene con una patada sobre la propia silla. Bailey se sienta, ata el pelo de Bianca en la silla. Después Bianca escapa y detiene un rodillazo que le lanza Bailey usando la silla. La campeona centra su ofensiva en la rodilla de Bailey ahora. Y ella misma ahora ata su pelo en la muñeca de Bailey y la golpea varias veces. Luego la saca del ring, la golpea con un palo de Kendo, la golpea contra la celda. Bailey quiere salir de la jaula, pero Bianca aparece atrás, acechándola y la patea contra la puerta. Bailey toma una escalera que estaba debajo del ring, la usa contra Bianca. La pone entre medio de la escalera, la pisotea. Bianca responde, coloca la escalera sobre Bailey, salta. Bailey la esquiva una vez, pero luego recibe un sentón sobre la escalera y finalmente el KOD sobre la escalera para la cuenta de tres y retiene Bianca Belair.
¿Qué dices? A mí dentro de todo me gustó el combate, pero es como, te he escuchado este comentario, Fede, en ocasiones anteriores, ven que algo que WWE ve algo que funciona y lo lleva a la hipérbole constantemente, ¿no? El combate con Sasha Banks, creo que el pelo fue un gran elemento, y acá sí, como que sobreutilizaron bastante esto. No estoy en contra de la idea de utilizar el pelo de Bianca en cada combate o algo así, pero fue excesivo. Incluso un momento dije, vamos a ver de nuevo el latigazo del pelo de Bianca a Bailey, ¿no? Que iba a sufrir como en sus carnes lo mismo que Sasha, pero al final no terminó pasando. Entonces creo que lamentablemente cogió un poco por ahí. Me gustó bastante Bailey ahí en su dinámica con Michael Cole, ¿no? Que cuando saca los palos de Kendo, ¿no? Estos con los adhesivos y todo, haciendo como la referencia a Hell in a Cell del año pasado, y Michael Cole empieza a hacer esa referencia y Bailey lo calla y dice, cállate, Michael, ya todos lo saben. Entonces, eso estuvo divertido. Pero poco más, obviamente creo que Bailey dio una buena demostración también, Bianca de igual forma, creo que Bailey quedó bien en la derrota Bailey, pero poquito más, o sea, llegaba un momento en que decía, este combate puede estar mejor que el Sasha Bailey del año pasado, pero al final ese recurso excesivo fue que lo que terminó un poquito matándolo, pero con su más humanos creo que en verdad disfruté el combate y disfruté del final y creo que ninguna, Bailey no quedó disminuida y eso es bueno, que incluso la derrota no es que quedes mal o dañada, creo que incluso Bailey salió, incluso hasta fortalecida, podría atreverme a decir, como volviendo a saber como una luchadora como a considerar, así que lo veo bien.
Sí, fue una, a mi parecer, muy buena lucha y creo que es mi lucha favorita de todo el show, ahí ya dejo mi comentario y después de esto no sentí más emoción durante el resto de lo que quedaba de la cartelera, así que me mató un poco. Me gustó mucho el trabajo de Bailey, además, como dicen, mucho uso del pelo y demás, pero creo que es algo que no utilizaron nunca contra Bianca y que es como muy fácil de ver. Es como, bueno, ¿por qué no le agarran del pelo y la tiran si lo tiene tan largo? Es cuestión de agarrarlo y hacerle algo, total, duele. Y creo que Bailey es la mejor haciendo eso. Ya no es la primera vez tampoco que lo usan. Las luchas anteriores cuando se cruzaron, Bailey hizo un buen uso. Y bueno, dentro de la jaula como que se siente más fuerte. Además es como que, bueno, no hay descalificación y demás. Así que tiene bastante sentido que bueno, se aproveche Bailey por esos lados. Y me gustó mucho ese trabajo. Sí, es excesivo y demás, pero es como que, bueno, dentro de todo este contexto lo puedo llegar a entender. Es una lucha bastante física y también es muy buena en ese sentido. Y hay un muy buen trabajo de Bailey como, bueno, atacando a Bianca. Y como que me venden a Bailey como que, bueno, puede llegar a ganar. Y como vos decís, Andrés, es alguien que se quedó bastante bien parada rumbo al futuro en SmackDown. Así que deja bien parada las dos, me sirve. No sé si van a seguir con esto, espero que no. Espero que pase otra cosa Bianca ya. Por más que me guste mucho la rivalidad y que me guste cuando se enfrentan y todo. Debería ser momento para que pasen a otro plano y dejar ahí. Y que bueno, se vuelvan a cruzar pronto, pero el tema del público ya para Money in the Bank va a ser súper importante y creo que WWE está buqueando todo para tener la mayor reacción del público. Así que no sé cómo va a seguir esto, pero está interesante, por suerte, y no es como lo del título de Raw.
Sí, un buen combate creo que por parte de las dos. Yo no soy muy fan de Bayley en su personaje, pero creo que esta vez pudo darle como el toque agresivo que precisaba el contexto, ¿no? Y lo que significaba el combate y demás. Bianca lució bien en su rol también, lució poderosa. Y como dicen ustedes, y es algo súper importante me parece, lucir bien en la derrota, vamos a ver más adelante en el evento que no siempre saben hacer esto, porque WWE no se anima a buquear esto. Pero en este caso es un buen ejemplo, ¿no? O sea, das una buena lucha, perdés, salís bien. O sea, no todos ganan. Los campeones son uno, o sea, varios, pero entienden a lo que voy. O sea, ganador solo va a haber uno, pero buenos puede haber un montón. Y bueno, justamente Bayley me parece que salió bien y que eso, dieron un buen combate para empezar esta parte real de la cartelera del show. Pasemos al siguiente combate. Me iba a mutear, pero
bueno, la costumbre, la mala costumbre.
Es muy difícil esto.
Sí.
El respeto máximo para con el jefe tribal en este caso. Que, uf.
No, si nosotros lo reconocemos. Vamos, totalmente, Alessandro. No va a tener el problema que tiene Roman con Jimmy y demás. No lo va a tener con nosotros.
Después del combate, Bianca Belair es entrevistada, admite que la experiencia en la jaula fue brutal, pero está contenta de haber retenido el título. Después, Bobby Lashley y MVP están hablando, preparándose para el combate, en una habitación, como siempre, rodeado con sus chicas. Después tenemos un segmento con Alexa Bliss, dice que Lily aún está fuera de acción, que Shayna Baszler trajo toda esta negatividad sobre ellas, y no será su culpa lo que pase esta noche. Y le lanza una advertencia que después cumpliría, ¿no?
No, pero tengo que detenerme acá en la promo de Alexa, porque en verdad lo mejor de esto es la música de fondo, ¿no? Cada vez que habla Alexa, chan, 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 chan. Cada vez que dice algo amenazante, chan, 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 chan. Dios mío, qué terrible.
Es porque no entendés, ¿no?
No, sí, es como... Oh, Dios mío. Y se supone que hubo un estudio que los fans del wrestling tenemos como mucho IQ. Dudo mucho cuando veo internet eso. No sé dónde sacan esa. Es como cuando ves en internet que dicen, no, los borrachos y los que se desvelan son los más inteligentes, pero prácticamente todo el mundo hace eso. ¿Por qué te van a glorias de eso en redes sociales si al final está lleno de inútiles y estúpidos que son borrachos y no duermen? Pero bueno, es un poco eso. Y hablando del segmento de Lashley con las chicas, me preguntaré si pierde el título habrá un segmento con las chicas abandonando a Lashley. Sería un poco descorazonador, pero me gustaría verlo cuando llegue el momento. Un poquito las mujeres heels ahí, arras de corazón, como siempre, acá la misoginia acá en el podcast. Bueno, sigamos.
Sí, el segmento de Alexa es horrible, ¿no? Es lamentable y creo que ya llega un límite, que bueno, en la lucha ya pasamos al límite. Y acá noté que amo a Pat McAfee y creo que es algo que se hace notar en toda la noche. Creo que Pat es maravilloso el trabajo que está haciendo y digno de destacar, porque no es fácil estar ahí en la mesa de comentarios y con toda la presión y demás, pero Pat McAfee lo hace tan bien. Lo hace tan natural y se siente como si fuera uno más de nosotros, ¿no? Ahí comentando y te hace sentir en casa. Así que, ¿qué grande que es Pat McAfee?
Vamos al siguiente combate entonces. Seth Rollins versus Cesaro. Seth ataca por la espalda a Cesaro antes de entrar al ring. La referee logra detenerlos para sonar la campana y comenzar oficialmente el encuentro. Cesaro lo saca del ring a Rollins, va por él en ringside, arremete con un uppercut. Más uppercuts cuando vuelven al ring. Rollins responde lanzándole de cara contra los protectores y castigándolo contra la cuerda después. Seth mantiene el control. Cesaro responde con un suplex. El rodillazo de Seth cuenta de dos. Cesaro empieza a encenderse ante los golpes de Seth y responde con más uppercuts. Le quita el guante a Seth, se lo pone en la boca para después aplicarle un clothesline y buscar la cuenta. evita un curb stomp con un power slam, que queda muy bien el spot. Rollins escapa de un intento de neutralizer. Cesaro aplica un crossbody y Seth gira buscando el pin, casi se lleva la victoria. Cesaro recibe un Falcon Arrow, vuelve después al ataque y aplica un Cesaro Swing con varias vueltas. Sharpshooter en el medio del ring, Rollins llega, aplica, lo pasa a Crossface. Seth llega a la square, gira para cubrirlo. Cesaro después vuelve a aplicar el Sharpshooter. Empieza a pisotearle, empieza a pisarle los brazos a Seth en un momento. Y en eso, Seth aprovecha uno de estos ataques, de estos pisotones en el brazo, y logra girar y cubrir a Cesaro para sorprenderlo y llevarse la victoria.
A ver, el combate estuvo bien, pero tengo ese contra de que, si lo comparo con el combate en WrestleMania, no me dio algo diferente, no me dio como algo extra. Como que sentí que en verdad es como... no, sentí que me faltaba como... no sé si estarán de acuerdo conmigo en esto, pero sentí que como subir un poquito más la intensidad, no sé si decirlo eso, pero que me dieran algo diferente, como Sami y Kevin Owens, ¿no? Que siempre que los ves hacen como un combate, siempre hay algo distinto, siempre hay un poco un extra. Acá no lo sentí tan así. Lo que más valoro es que siguen protegiendo un poco a Cesaro. Estamos un poco de cara a Money in the Bank, que me imagino que muchas de estas revanchas, porque esto fue casi un WrestleMania Hell in a Cell, tuvimos como tres revanchas de WrestleMania en estos 6-7 combates, y el otro combate era una revancha de WrestleMania del año pasado. No sé si es algo negativo o no, pero en verdad es un poquito de... ojalá nos contaran historias diferentes, pero creo que mucho de estas revanchas se interconectarán en Money in the Bank y tendremos, no sé, Cesaro, Sami, Kevin, todos en el combate de escaleras, y no lo vería para nada mal. Me parece que dieron el ancho ambos performers, pero sentí que era un poquito más de lo mismo y me decepcionó un poco.
Sí, a mí también me llegó a decepcionar por eso mismo, ¿no? Es como, bueno, sí, están bien, luchan bien, hacen movidas, pero... creo que acá le falta algo muy importante que tuvo WrestleMania, y es el público. El público volviéndose loco y demás. Porque estoy seguro que si hubiera público, esto hubiera sido totalmente diferente a lo que, bueno, vimos. Otros factores, ¿no? Ya lo vimos con AEW en el último show, en Double or Nothing. Que las luchas estaban bueno, estaban bien y demás, pero el público te daba ese toque. Y creo que a esta lucha sí le faltó público. Y como dice Andrés, esto se siente la revancha de WrestleMania y que sí, y esto va a seguir seguramente, y que todo sigue. Y yo no sé cuánto quieren alargar todo, pero no sé, ya es como demasiado mucho seguir con historias que vienen de hace bastante. Y espero que esto cambie ya rumbo a Money in the Bank. Como digo, van a querer trabajar con el público y van a querer hacer un show grande, así que espero que cambie la lucha. Como ya digo, fue buena, estuvo bien, no fue aburrida ni nada, pero también veníamos de una Hell in a Cell bastante larga, de casi 20 minutos, y después ponen una lucha de 16 minutos, ¿no? Es como, bueno, no hay ni un momento para un respiro, no hay un momento para, bueno, calmar un poco, volver a levantar. Es todo como casi que arriba, pero se siente diferente además. Así que me faltaron cosas acá. Me faltó algún otro factor que les dé trabajo a ellos. Así que no fue mi lucha favorita y me sigo quedando con la de WrestleMania, que estuvo perfecta.
Sí, a mí me parece que sobró un poco en el show, en el sentido de que, bueno, creo que la confirmaron el viernes pasado. Y eso, no superó la de WrestleMania, que tenía otra emoción, lo que significaba Cesaro ganando en ese evento, etcétera, etcétera. Y era como, para mí llegaba sin importancia, ¿no? Un combate que podríamos haber visto en SmackDown perfectamente. Y que en SmackDown sería un buen combate, ¿no? Te sorprendería, dirías, ah, qué buen combate que vimos hoy en SmackDown. 15 minutos de Cesaro Rollins. Lo ves en un pay-per-view y es como, sí, es un buen combate, pero eso, falta emoción de varios lados, me parece, y eso no termina de explotar, tal vez, creo que es un poco lo que pasa. Vamos a seguir con el show, entonces, tenemos a Jaina Baszler siendo entrevistada antes de salir a su combate. Dice que no quiere escuchar el nombre de Lily. Y que mientras Alexa se divierte con muñecas, ella se divierte lastimando gente. Nia Jax, el que está a su lado junto a Reginald, dice que está de acuerdo y quiere desearle suerte igual. Reginald le da un beso en la mano a Jaina y le dice algo en francés. Supongo que le desea suerte en francés. Y Baszler le saca la mano y le da una bofetada en un gran segmento, por cierto. No sé si quieren decir algo al respecto o pasamos a lo que venimos.
Sí, no, es triste un poquito que Jaina Baszler, por ejemplo, cuando incluso la juntaron con Nia Jax y pensamos que era terrible y todo, incluso sus interacciones más o menos funcionaban, y era incluso graciosa, era una faceta que no habíamos visto de ella en NXT. O sea, bueno, ella puede funcionar en el main roster y es más versátil y tiene ese lado lúdico y acá con Reginald como que se muestra, y es una lástima cómo la tratan, ¿no? Verdaderamente es como, están ciegos, que es terrible. Y me recuerdo en Payback el año pasado, cómo dominó a Sasha Bailey. Estaba, oh, ¿qué puede pasar con Chyna los meses siguientes? Y quedó todo en la nada. Es lamentable. Pero bueno.
Sí, y es más triste aún cuando después vemos la lucha, ¿no? Después de la promo esta, es que es como, bueno, sí, Chyna viene a matar a Alexa Bliss y tengo el hype y digo, vamos, Chyna, vamos, que tenés todo mi apoyo. Pero bueno, después empezó la lucha.
La lucha entonces es Alexa Bliss versus Jaina Baszler. Reginald sube el borde del ring enseguida. Jaina aprovecha la distracción y pasa al ataque. Alexa responde con duros golpes y rodillazos contra las cuerdas. Reginald vuelve a distraerla sin animarse a mirarla directamente. Jaina la golpea por la espalda, aplica un gut-wrench suplex. Bliss se ríe de manera alocada mientras recibe el castigo de Jaina. Baszler toma el control a través del brazo y pisando el cuello de Alexa Bliss. Busca una llave en los brazos, Alexa le grita que la mire y cuando lo hace, Jaina suelta la llave, ¿no? Destáquese, esto es como un momento místico, les estoy hablando, ¿no? Porque yo lo leo y suena muy frío. No es que la mira y la suelta, ¿no? Le dice, ¡look at me! Y Jaina, cuando se baja la vista, perdón, voy a aprovechar, voy a hacerlo de este modo, o sea. Yo sé que el jefe de Tibal es más objetivo en esto, pero yo no puedo.
Ponle el radioteatro, Fede, no te preocupes.
Y Jaina, cuando la mira, como que queda como hipnotizada y suelta la llave. Alex se aplica un DDT, busca la cuenta, llega a 2. Alex se distrae, se queda mirando a Nia Jax. Y ahí parece que hace lo mismo, la hipnotiza con la mirada y controla su movimiento. Es que me acuerdo.
Es que es incontable también.
Y empieza a hacer como. Es imposible contar esto, o sea. Yo tengo que escribirlo primero y ahora tengo que narrarlo, o sea, dos veces, en una noche me pasa eso. Alexa empieza a levantar la mano y Nia Jax la imita. Reginald intenta despertarla de esto a Nia, pero Bliss hace un movimiento y hace que Nia Jax le dé una bofetada a Reginald. Alexa grita, Nia grita. Reginald intenta atacarla, pero Bliss responde muy rápidamente y con el twister de Bliss consigue la cuenta de 3 terminando este combate que los dejo porque es maravilloso.
Oh, Dios. Este es el verdadero especial de Halloween, Fede, con este combate. Yo no quiero, obviamente no voy a usar la palabra horrible porque. Pero sí que busqué sinónimos acá en Google, en wordreference.com, no es cage match esto. Dice horrendo, horrido, horripilante, horroroso, espantoso, execrable. No sé qué es execrable, pero de seguro fue excretable. A ver, es extraño un poquito el selling de Bliss, porque primero vende como si Jaina lo estuviese, no sé, arrasando con ella, pero de pronto se ríe, entonces es como que, ¿vas a vender o no vas a vender? Es un poco, no sé, quedé un poco desconectado con eso, con esa toma inicial ahí del combate, y de ahí empieza ya la magia, la hipnosis. Creo que, no sé si habíamos visto hipnosis con Bliss, como no veo mucho horror, no sé si había sacado ese poder, porque lanzaba fuego y todo. Cada vez tiene más poderes. Y es gracioso porque primero se mira con Nia Jax, y tú como que no entiendes nada, es como una mirada de un minuto, es como esos capítulos de Dragon Ball Z, que lo usan para reinar, para matar el tiempo, ¿no? Que se miran, sacan el ki, y dije, bueno, algo va a pasar y no, tenemos que esperar hasta el día de mañana. Y de ahí me di cuenta que era una hipnosis en verdad, y no que se estaban mirando y gritaban, y no sé si tenían gritos supersónicos o simplemente era un grito normal. No entiendo nada, no me interesa para dónde va a ir esto, y para dónde va a ir también, o sea, para qué. No, en verdad no tengo ninguna descripción ni comentario. Es como volver a hablar de The Fiend. Simplemente cambia el actor, pero es el mismo personaje, ¿no? Eso es lo que pasa con esta historia de The Fiend o Alexa Bliss. Es el mismo guión de mierda con el mismo personaje, simplemente es otro actor. Alexa Bliss no interpreta mal su personaje, simplemente el guión es horrendo. Entonces, es una lástima. Bueno, no sé si es una lástima, en verdad, quiero que esto acabe, quiero que vuelva al público. Creo que esta es el mayor aliciente, que venga el público y obviamente rechace todo esto y ya lo cancelen de manera definitiva.
Sí, es lo que decimos en cada directo, básicamente, que vuelva al público hasta que hagan notar a la empresa de que esto es un desastre. La verdad que no sé por dónde empezar, por dónde seguir, porque es horrible, es lamentable todo lo que pasa en esta lucha. Lucha. Es como entramos de nuevo al tema este del segmento cinematográfico, ¿no? Esto no se puede considerar una lucha. Creo que acá todos deberían decir, no, esto no fue una lucha, fue un segmento luchístico. Se debería llamar un segmento luchístico. Y acá como me anticipó Dylan, ¿no? WCW debería haber ganado y lamentablemente no ganó y estamos viendo estas cosas. Y claro, es como, bueno, no le puedo echar toda la culpa a Bliss, pero también se la puedo echar porque, no sé, es como que, como dice Andrés, es raro porque no hace como bien su trabajo, que es vender y no vender y nada más. Y además tiene, me causa mucha gracia porque tiene la cara pintada de blanco, de un blanco corto, tipo el Joker o Harley Quinn, ¿no? Que se pinta, como Harley Quinn, ¿no? Que se pinta la cara, no es como el Joker que la tiene la cara blanca. Se supone que el Joker sería The Fiend, que supongo que tiene la cara blanca por la máscara. Bueno, no importa, porque a nadie le importa esto. Y todavía no entiendo, hoy hablaba en el directo, de por qué Natalia y Tamina entrenan con ropa de lucha. Y ahora Nia Jax aparece para ser manager con ropa de lucha. ¿Por qué? Si no se va a subir al ring y no va a dar ni un golpe. No entiendo todo ese tema de cambiarse, vestirse, ponerse el atuendo, hacer todo lo que tiene que hacer una persona para aparecer en pantalla, por el simple hecho de estar de manager y estar ahí haciéndole el trabajo a Alexa Bliss. Que yo los invito a que busquen en el segmento y vean cuando Alexa posee a Nia Jax, lo horrible que es, pero sobrepasa los límites, ¿no? Como que ya llega a un tope, algo que no sé si en algún momento se va a poder vencer, ese pequeño fragmento que vimos ahí. Pero sí, lamentable, y espero que, como todos, que esto termine pronto y que, bueno, pasemos a otra cosa más interesante.
Bueno, nada tiene sentido en toda regla, ¿no? Este es el verdadero, así, el puro, como en los primeros tiempos, ¿no? Cuando acuñamos esta frase. Y ya lo comentó un poco Andrés, pero cuando empieza a mirar a Nia Jax y tardamos mucho en darnos cuenta de qué es lo que está pasando, o sea, ha sido horrible. Porque yo curo Raw y no recuerdo el poder hipnótico este, o sea, pero, no sé si vieron, Reginald lo sabía, porque la segunda vez que él se sube al ring a distraerla, él se cubre para no mirarla, es como si fuese Medusa, no sé, que lo va a convertir en piedra. Y yo no entendía, digo, pero ¿por qué se está cubriendo si nadie lo hizo hasta ahora? O sea, es como que, así como vos decís, nos recordás el tema de cómo venden el combate, por momentos sí, por momentos no. Esto también es algo que surge de la nada en la mitad de un combate que tiene poderes hipnóticos. Porque al principio nadie se preocupaba de eso tampoco. O sea,
a lo mejor Reginald tiene una sensibilidad espiritual que no tienen otros miembros del roster, ¿no? Entonces como que percibió ahí toda la ilusión, el genjutsu como sea. Quién sabe, pero en verdad no había notado ese pequeño detalle increíble de Reginald. Por eso Vince lo quiere tanto, ¿no? Le da poderes ahí que todavía, tal vez todavía aún no conocemos. Así que hay que estar atento a Ro.
Es un sommelier místico también. Sommelier, ¿no?
Sí, es sommelier. Es sommelier.
Pero eso, poco más que decir. Yo realmente recomiendo igual ese, el spot de la hipnosis a Nia Jax, porque va a estar en los momentos top del año. Para nada tiene sentido award, seguramente. Así que.
Con el código patriota igual está ahí peleándola fuerte, ¿eh? Tengo hype para llegar a diciembre. Muchas cosas terribles han pasado y vamos a la primera mitad del año. Todavía nos quedan 6 meses.
Así que, si les parece, pasamos al siguiente combate entonces. Kevin Owens contra Sami Zayn. Suena la campana, se van a los golpes. Kevin Owens toma el control, arrincona a Sami. Owens tose varias veces, aún sintiendo los efectos del ataque de Aziz en SmackDown. Sami logra conectar algunos golpes y detenerlo. Un clothesline que lastima aún más la garganta de Kevin. Owens se libera, lo lanza contra la cuerda superior. Aplica luego un cannonball. Sami lo lanza del cuello contra la cuerda intermedia. Kevin parece en el momento lastimarse la muñeca tras un ataque aéreo de Sami. El árbitro le advierte, pero Zayn no se detiene, sigue atacando. Owens pasa a luchar con un brazo, gran parte del encuentro entonces, porque tiene este dolor en la muñeca. Intenta un swanton bomb desde el filo del ring hacia afuera, pero Sami lo recibe con las rodillas. Aplica un blue thunder bomb al volver al cuadrilátero. Kevin avanza con la derecha nomás. Sami le aplica un suplex, casi logra la victoria, pero Kevin resiste. Stunner a Sami en ringside. Llega justo al ring antes de la cuenta de 10. Se arrodilla, intercambian golpes en el medio del ring, muy dramático. Kevin Owens lo supera, lo pone contra las cuerdas, pero Sami vuelve a golpearlo en el cuello y lo remata con la Helluva Kick. Así que ganador, Sami Zayn.
A mí me pareció el combate de la noche, en mi opinión, al menos la mía. A diferencia del Cesaro versus Rollins, que sentí que era un poco más de lo mismo, acá fue diferente. Oh, llegaron los perros. Bueno, no importa. Porque, bueno, está este punto de que Owens todavía sigue vendiendo el ¿cómo sería? El clavo nigeriano, para decirlo en español, porque no, mi inglés no es del todo bueno. Ahí como Andrade, por ahí vamos con la pronunciación. Tose básicamente fue todo el combate, y Sami capitaliza mucho de eso, diciendo que Sami Zayn ha perdido bastantes combates desde siempre, ¿no? Y de hecho me sorprendió el resultado, pensé que iba a ganar Owens de nuevo, siendo que, bueno, otra derrota de Sami, al final siempre el buen Sami se las arregla para mantenerse relevante con su carisma y su personaje. Pero me sorprendió gratamente que le hayan dado la victoria a Sami Zayn. Creo que necesitaba bastante la victoria, fue un combate bastante disputado. Creo que ahí la sangre también añadió un poco de drama también al combate, más allá del elemento de Owens ahí debilitado por el combate que tuvo el día viernes. Así que creo que fue un combate superior a WrestleMania. Creo que es una historia que da para más, que como había dicho anteriormente con Cesaro y Rollins, podríamos ahí conectar todo en Money in the Bank y tener un combate de escalera bastante fuerte, usando varias storylines ahí que se están cocinando de hace tiempo. Así que bueno, la magia de SmackDown, ¿no? Que para mí, sin ser un programa demasiado brillante, al menos hay cierta lógica y cierta continuidad en las historias, y eso por lo menos lo agradezco.
Sí, como destacamos en cada directo, ¿no? SmackDown está haciendo un trabajo muy bueno. Nada que ver a lo que pasa en Raw, y no voy a hablar de NXT, pero SmackDown buquea cosas muy bien en poco tiempo. Y bueno, tuvieron esta gran lucha de Sami contra Owens, que también coincido que fue un muy buen combate. Y como ya comenta todo el mundo, que siempre se le ocurre algo a Sami y a Owens. Lucharon cuántas veces y siempre tienen un toque especial. Y le dieron un buen tiempo para hacer un gran combate. Además, el factor este de Owens tosiendo y demás, vendiendo el ataque de nuestro dios, el comandante Aziz, que es genial, y bueno, sigue vendiendo todo lo que pasó en SmackDown, que es difícil encontrar, ¿no? En WWE, en trabajo así, hay gente que siga vendiendo cosas de una semana para la otra. Además, bueno, Owens hoy fue como muy castigado en el cuerpo, así que no sé si, supongo, no creo que vaya a aparecer el viernes próximo en SmackDown, o si aparece va a estar mal. Bueno, son cosas que tienen continuidad y sorprenden, dentro de la empresa sorprende que pasen estas cosas, pero la lucha estuvo muy bien. Además, el factor de la sangre en Sami da un toque especial también, porque es como, bueno, sí, se dieron tan duro que hasta hizo sangrar a Zayn, que fue como wow. Y el final es maravilloso, el final del segmento post combate de Sami diciendo cosas y hablando y Pat McAfee acercándole el micrófono y dándole todas las oportunidades para que hable y se exprese y se sube a la mesa de comentarios y dice dale, decilo acá. Es genial, Pat McAfee es maravilloso el trabajo que está haciendo. Así que esto fue un gran final de show. O bueno, no tanto por el main event, pero si terminaba acá yo no hubiera tenido ningún problema tampoco. Pero agradecido porque estas luchas siempre se agradecen de que pasen, y también puede ser muy un buen candidato para la lucha de la noche. Así que ya digo, agradecido, y espero que, bueno, después de esto no sé qué harán en SmackDown, pero claro, se viene Money in the Bank, no sé si van a hacer esa lucha. Bueno, sí, van a hacer esa lucha de escaleras con cuántos luchadores, nunca se sabe, pero a ver si aparecen ellos dos o quién más se mete ahí del lado de SmackDown. Así que capaz que nos dan un intervalo de la rivalidad para pasar a otra cosa con el maletín, y después, bueno, a ver qué sigue.
Sí, a mí me gustó mucho el combate. Soy realmente muy fan de Kevin Owens, por si no lo recuerdan, no lo sabían. Como dicen en el chat, siempre lo doy ganador. Desde aquel combate, incluso con Goldberg por el título, se lo da ganador. Y lo que tiene también, me han comentado varios en el chat y ustedes, es esa capacidad de que tienen tan buena química y han luchado tantas veces juntos, pero aún así logran hacer que sea diferente el combate. En este caso tenían el trabajo en la garganta, después lo del brazo de Kevin Owens, que bueno, yo espero que sea algo del combate, ¿no? Porque siguió, o sea, por momentos lo vendía muy bien, pero después claro, lo usó un poco, así que parece que lo creímos en el momento. Y es un gran combate, me da un poco siempre esa cosa de que lo gastan porque sí, como que para llenar un espacio nada más, porque es la vieja confiable, ¿no? O sea, sabes que te van a dar un buen combate de muy buen nivel y con intensidad, que eso no es fácil, o sea, porque ahí tenés a Cesaro y Rollins que te dan un buen combate, pero no es tan emocionante. Esto sabés que les das 2 semanas que se crucen un poco, que intercambien algo y ya va a ser explosivo, porque lo tienen. Perdón, me distraigo con los comentarios, pero que me brillaban los ojos al darle el combate de Kevin Owens. Y bueno, acá está el tatuaje, ¿no?
Famoso.
Está... pero eso, fue un muy buen combate. Me gusta que se enfrenten cuando tengan un poco más de contexto. O sea, siempre tienen un background eterno. Pero me molesta esa cosa barata de WWE, ¿no? De que están ahí arrodillados pegándose y dicen, estos tipos que estuvieron en la boda uno del otro y que eran sus mejores amigos, es como... Pero si la rivalidad no viene de eso, o sea, no me lo traigas todo el tiempo. Es como que es una rivalidad constante que está dormida y cuando precisan la explotan. A mí como tan fan me duele, pero claro, son Peter Griffin y el gallo de padre de familia. Es eso, sí, es eterno, pero es genial. Si les parece, entonces vamos al siguiente combate, que es para el campeonato de mujeres de Raw. Rhea Ripley defiende ante Charlotte Flair. Flair toma el campeonato y se lo tira a Ripley para sorprenderla luego con un golpe antes de que suene la campana. Ringwood de Charlotte, Rhea baja del ring. Charlotte Flair sigue atacando, aplica un Headlock para mantener el control. Clothesline para sacar a la campeona del ring. Busca varias veces la cuenta. Rhea reacciona con un cabezazo y una patada. Luchan con las cuerdas entre medio. Charlotte toma la pierna de Rhea, la lastima, hasta que recibe la cuenta del árbitro. Missy Drop de Rhea para pasar el ataque. Busca su versión del Cloverleaf. Charlotte escapa, conecta el Natural Selection. Rhea resiste, esquiva una patada, aplica un gran suplex. Charlotte hace el moonsault este doble de Andrade. Rhea después pasa la forcejeada de las alturas, superplex, cuenta de dos. Aplica el Riptide, pero Charlotte está muy cerca de las cuerdas y con mucha facilidad pone su pie contra la cuerda inferior. Pasa la ringside, Rhea choca contra el escalón metálico, se lastima la pierna. Charlotte aplica una Figure 4. Rhea gira, salen las dos con las piernas enredadas, caen por debajo de la cuerda, llegan y acá el momento importante porque están haciendo un buen combate, yo estaba muy metido, están en ringside, Rhea está apoyada sobre la mesa de comentaristas, ¿no? Como tratando de levantarse y no sé cómo llamarlo, pero es como esa cobertura que tiene la mesa, ¿no? Con el logo del evento, con el nombre, lo toma, golpea a Charlotte con eso y es descalificada. Sorpresa. O sea, y acá, perdón que no te deje ya pasar a tu opinión, pero estaba, como les digo, estaba cubriendo lo para Solo Wrestling y dejé de escribir y quedé tan indignado. Y eso fue lo que yo les decía al principio. Me enojaba conmigo porque dije, ¿cómo me creí que WWE me estaba dando algo bueno, algo que iba a cerrar bien? ¿Cómo confío otra vez? Es eso, ¿viste? Es como cuando volvés a caer en las redes de alguien y te enojas contigo mismo. ¿Por qué fue tan crédulo de nuevo? Bueno, ¿cuándo vieron ustedes una descalificación por usar esto? O sea, yo sé que es un objeto, pero nunca lo usaron. Y yo creo que en vez de quedar como algo innovador o inesperado, quedó como decepcionante. O sea, a veces no es bueno lo nuevo, lo diferente. Que agarre la campana y le dé un campanazo. ¡Wow! No sé, estaba enojada, lo hizo, se descalificó, perdió, etc. La silla. O sea, este coso es el coso más inofensivo. O sea, me dejó muy, muy frío. Ese final me mató. Y solo va a ser superado por el siguiente.
No, aquí empezaron los coitus interruptus ya desde... Aquí empezaron a doler las gónadas, metafóricamente, claro está. A ver, el combate estuvo bien, como habían dicho en su mayor parte, pero claro, es un poco... A ver, ¿qué querían contar con esto? De hecho, cuando vi el final, lo primero que me puse a ver fue el Thunderdome, porque generalmente todas estas reacciones están condicionadas a... WWE dice, tienes que aplaudir, tienes que abuchear. Y no, vi algunos que abucharon eso, pero en general vi que la gente estaba aplaudiendo, así que dije, a lo mejor pudo haber sido un doble turn o algo así, pero tampoco era eso, como que al final como que los comentaristas te vendieron, sí, Rhea Ripley y Charlotte se parecen mucho porque usan un poco las mismas artimañas, o qué sé yo, por lo menos eso fue lo que escuché en español. No, la verdad no sabría cómo reaccionar a esto. Tienen bastante química, su combate en WrestleMania también me había gustado mucho. De hecho, creo que diría que la performance en ring creo que fue el mejor combate del año pasado en ese WrestleMania, al menos en mi opinión. Pero es como que quedas así, ¿no? Es como que esperabas un final y no te lo dan. De seguro va a haber una especie de revancha con algún tipo de estipulación y de seguro... puede que sea algo mejor, pero te va a pillar frío, ¿no? Te va a costar conectar con el combate hasta que las chicas te metan en él. Entonces es la verdad lamentable, a pesar de que son muy buenas workers. Yo no veo Raw otra vez, reitero esto, y sé que la percepción de Rhea Ripley, el manejo de ella no ha sido para nada bueno, ¿no? Como que la gente no está conectando con ella. Y dije, bueno, a lo mejor van a optar por la vieja confiable, que es el turn, pero que sea a costo de, no sé, de que hacer Charlotte Flair babyface sería raro, entonces... Y tampoco me dan ganas de ver Raw por asegurarme de esto, ¿no? Para eso prefiero escuchar el domingo el directo o algo así en vez de ver Raw, ¿no? O tal vez ver el clip en YouTube. No sé, es una lástima porque tanto creo que tanto Rhea Ripley como, como Bianca Belair no son buenos personajes, tengo que decirlo. O sea, yo veo las promos de Bianca Belair y es como que me hacen bullying, pero si tú eres la más rápida, eres la más fuerte, eres la más... No te victimices, o sea, eres Bianca Belair, eres lo máximo que hay. Entonces, ahora con Rhea Ripley creo que la gente no conecta, no sé si es chicha o ni limonada. Entonces es raro porque supone que era un cambio de aire, es la nueva generación, ¿no? Que era el pase de antorcha comía este WrestleMania y al final se siente un poco fallido. Al menos Bianca Belair no está dando buenos combates y Rhea Ripley siendo fue un buen combate, pero al final todo se malogra con este final. Entonces es una verdadera lástima.
Sí, la verdad que esto fue un desperdicio bárbaro. Y qué lástima, ¿no? Porque podrían haber hecho algo interesante, podrían haber cambiado algo para todos y decir, bueno, nos dan cosas llamativas en shows que, bueno, no pueden ser tan llamativos. Y cuando todo parecía que, bueno, parece que todos los shows van a tener luchas muy buenas y van a ser rivalidades para shows intermedios que no sean los cuatro grandes y demás, empiezan a meter estas cosas con, bueno, ya, bueno, lo de Alexa, en el show pasado lo de los zombies, y ahora no sé qué esperar, ¿no? Y esta lucha quedó como, bueno, sí, me di cuenta en el medio de la lucha igual, que a mí no me interesaba, dije, esta historia no me llama nada la atención, bueno, que pase y que gane alguien, así que no le presté tanta atención, y no puede ser que sí fue una gran lucha, además, como que, no sé, no logro conectar con Charlotte. Es como que siento que como que está luchando porque tiene que luchar y no porque quiere luchar. Y Rhea Ripley está como, bueno, el manejo, como ya dijimos hoy en el directo, es muy raro. De, bueno, necesitamos un heel, está Rhea Ripley. Necesitamos un face, está Rhea Ripley. Así que no logra conectar nadie. Nadie puede llegar a decir, ah, sí, qué hype. El único hype que había era, bueno, la revancha de la lucha que hubo hace más de un año. Pero ni siquiera eso nos dan. A ver si, bueno, van a volver a repetir esta lucha, seguro, para Money in the Bank, con público y demás. Quieren que sea súper grande, pero no sé si va a ser tan grande como piensan, porque el manejo viene siendo bastante malo. Y además, como dice Fede, ¿no? La descalificación, ¿no? Porque hay maneras raras y rebuscadas y demás, pero con la tabla esa que cientos de veces se han golpeado, ¿no? Porque es una tabla que no pesa nada, además la levanta cualquiera, y la descalificación y demás es como, bueno, sí, a veces prefiero una silla, que es lo que usan todos todo el tiempo, a eso, ¿no? Que sea como, ah, sí, la próxima, bueno, le pegó con el celular, le pegó con un monitor de... Bueno, el monitor de ahí sí se puede llegar a entender, ¿no? Pero con los papeles que tienen los comentaristas, ¿no? Con una lapicera, le pegó con una lapicera en la mano, ¿no? Así, y eso fue la descalificación de la lucha. Pero, salvando eso, también, bueno, la lucha es bastante meh, ¿no? Está bien, pero el final es horrible, así que No sé qué esperar, y en Raw esto está bastante horrible también, hay que decirlo, porque semana a semana es como, bueno, sí, vamos a luchar en parejas, en contra, y después luchamos en pareja de nuevo en contra, y después nos volvemos a enfrentar en parejas en contra, y siguen así, todas las semanas lo mismo, y son cosas que ya aburren, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, SmackDown, y bueno, más allá de que, bueno, el personaje de Bianca y demás, pero tienen sentido de un show al otro, las cosas que van pasando, no lucha todas las semanas contra Bayley, por más que se odien, se cruzan en segmentos, y segmentos que también pueden llegar a ser bastante horribles, porque son cagándose de risa, pero más allá de eso, tienen sentido, porque Bayley se le ríe en la cara, y después Bianca se le ríe a ella, y de una semana a la otra va siguiendo la historia, y acá es todo lo mismo, y tenemos el único hate que tenemos es por una lucha que pasó hace mucho tiempo y ya nos olvidamos, yo ya me olvidé de esa lucha, solo me acuerdo que no me gustó, así que no espero mucho más de acá, y bueno, lamentablemente seguro van a seguir.
Sí, eso, un combate que una historia que se siente como bastante estirada por gusto y como forzada en general. Un combate que venía bien, pero que bueno, como decimos, terminó bastante frío con eso. Y sobre todo que se va a continuar, ¿no? Que es como que bastante, ya han hecho de todo, como vos decís, que juntas, que la intervención de Nikki Cross, que Asuka. Y como que aburro, estaría bueno un cambio, y sobre todo, el gran problema que también ya mencionaron, el personaje de Rhea Ripley, que si no saben cómo presentarte, lo menos vas a saber vos, si apoyarlo o no apoyarlo, o sea. Creo que es llamativo y creo que se quedaron con eso, con que ella llama la atención de por sí, porque tiene un estilo diferente, porque es nueva, porque no sé, visualmente es diferente también de las otras, ¿no? En el ring, todo su look en general, pero que no es suficiente y lo vemos en Raw semanalmente. Yo que miro Raw, porque lo juro. Es muy pobre lo que le han dado para hacer o como lo que ha hecho ella con lo que le dieron. Un poco de responsabilidad de ambas partes. Así que habrá que ver si se ponen las pilas, digamos, ¿no? Si apretan el gatillo, apretan el acelerador y explotan para la próxima rival, para el próximo encuentro de esta rivalidad o para un siguiente paso o en qué queda esto. Y nosotros también pisamos el acelerador. Ah, el enganche. Para ir al evento principal, combate de Hell in a Cell por el campeonato de WWE, Bobby Lashley junto a MVP defiende ante Drew McIntyre. Drew McIntyre saca del ring a Lashley, lo castiga contra la celda, toma los escalones metálicos, pero Bobby lo detiene con una patada. Drew le aplica un suplex contra el metal, lo golpea con los escalones, de vuelta en el ring, otro suplex. Usa un palo de Kendo, Lashley usa el bastón también de MVP. Es un combate bastante físico, se golpean con todo, van mucho a ringside. En un momento se sube los escalones a la parte de abajo y le aplica un white noise, el de movimiento de Sheamus. Lo toma del cuello a Lashley, lo estrella varias veces contra el acero. Bobby escapa, después se mete los dos al ring, varias sillas. Hay un buen spot que es un inverter de Alabama Slam a Lashley sobre una de estas sillas. Después hay un intento de Hardlock que Drew escapa. Spinebuster, cuenta de dos. Powerbomb también para Bobby, otra cuenta de dos. Lo saca del ring con una patada. Va a golpearlo con el escalón. Bobby después detiene el ataque y encierra contra la pared a Drew con los escalones. También varias veces golpeándolo. MVP cruza un palo de Kendo entre la jaula para dejar atrapado a Drew McIntyre en la esquina, en un rincón. Ahí voy a aprovechar para castigarlo. Bobby castiga bastante con el palo de Kendo a Drew, que después lo veríamos en su espalda. Drew detiene uno de los golpes, pasa el ataque. Y acá es cuando empieza un poco el desbarranque. Hay un golpe al referee por error, ¿no? Lashley empuja a Drew, que tenía una silla, hace caer al árbitro. Ahí aplica el Future Shock, pero no hay árbitro para hacer la cuenta. El que está afuera abre la cadena para entrar, abre la cadena que está cerrando la puerta de la jaula para entrar. MVP entra también en ese momento. Entonces Lashley aplica el Hurtlock. Drew se escapa, aplica un suplex, golpea con la silla, se la tira en la cara, Claymore, cuenta de dos y MVP saca a este segundo árbitro que había entrado. Pero ahora los árbitros cerraron la puerta de nuevo y encierran a MVP con este furioso McIntyre que lo destruye. Un headlock para Drew en ringside. Drew lo tira contra una mesa que habían puesto antes, o sea, se tira de espaldas con él sobre una mesa. Vuelven al ring, lo ataca brutalmente con una silla de campeón. Bobby evita un Claymore cayéndose y aplica una nagi contra una mesa que estaba en ringside. Y, gran momento, permítanme, que ninguna cámara lo toma bien. O sea, hay siete cámaras, la mesa está puesta ahí hace 10 minutos y ni el replay muestra bien cómo cae. O sea, en
No,
GCW hacen un show en Wyoming con
creo que
dos
hay un
cámaras
problema.
en un
Creo que hay un
establo
problema
y
ahí.
toman mejor las cosas.
Creo que hay un problema y es que el referee, el que fue golpeado por la silla, estaba ahí abajo. De hecho, se ve la mano del referee en la transmisión original. Se ve que se está abajo del ring metiéndose y fue como, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, el referee estaba abajo de la mesa y le cayó encima a Drigo. Ojo, ¿qué pasó ahí?
Lo que me enojó este momento, porque era como, ¡ah! ¡Una nave y la mesa! ¿Y dónde está la mesa? Pero, volviendo a la descripción del combate, Glasgow Kid de Drew, Future Shock de DT, no busca la cuenta, se repara para una claimer final. Pero MVP le toma el pie desde ringside. Lashley aprovecha la distracción para cubrirlo y llevarse la victoria y terminar. Así. Hola, la final.
Sí. Y de hecho está. Ah, bueno, va a aparecer Brock Lesnar. Tampoco apareció. Y estaba. Chen, 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 chen. Así estaba, yo estaba esperando. Y ahí estaba tarareando. No pasó nada. Qué anticlimático, ¿no? A ver, cuando yo empecé acá a hablar el capítulo, dije esto de que cuando tú cuentas una historia, pones unas reglas y la idea es que no rompas tu coherencia, ¿no? Y esto lo están haciendo prácticamente en muchos Hell in a Cell. O sea, siempre hay una intervención en Hell in a Cell, se pone que la Hell in a Cell es para que nadie intervenga. Y esto no solamente pasó en este combate, pasó el año pasado con Jey Uso y Roman Reigns, pasó, creo que salieron de la jaula Orton y McIntyre. Entonces, ¿para qué me pones un combate en una jaula? Hubiera estado más abierto a esto de MVP entrando en la jaula si es que este recurso ya no lo hubieran hecho bastante, ¿ya? Entonces, podría decir que en el papel es orgánico cómo meten a MVP en la jaula, pero es como que ya lo vi mucho esto. Entonces te quita un poco. El combate es un monólogo al principio de Drew McIntyre, ¿no? O sea, es como que es dominio, y dije, ¿va a pasar algo? O sea, lo único que está haciendo es Drew es dominar. En algún momento tiene que pasar algo, ¿no? Porque cada vez que Lashley contrarrestaba, cada vez que Lashley sí devolvía algo, Drew otra vez lo avasallaba. Así que era un poco eso. De pronto ya gracias a MVP, como que se equilibra un poco la balanza con el palo de Kendo que introduce desde afuera. Eso no me molestó tanto, pero ya empieza un poco ya a equilibrarse la balanza. Las cámaras me molestó más allá también. La cámara me molestó demasiado. No solo por el spot de la mesa, sino que por cortes, que en verdad me arruinaban bastante la experiencia. Una lástima al final, otro final anticlimático. Veníamos de un final anticlimático con el combate anterior, entonces como que una lástima, creo que era un show con mucho potencial y al final se malogró lamentablemente.
Bueno, el chat se descontroló, entró mucha gente, así que vamos a mandarle un saludo a la banda de los Broken Ha. Yo no sé quiénes son, perdón por no conocerlos.
Serán motociclistas, ¿no?
Perdón por no conocerlos, pero muchas gracias por estar acá y bueno, quien sea que los haya enviado, bueno, muchas gracias. Están invitados a suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y nuestra página web en arrasdelona.com, así que bueno, nos pueden buscar por ahí. Tenemos Patreon también si quieren escuchar a Andrés y a Walter comentando cosas del pasado y del presente futuro, porque siempre sabemos que el pasado se repite y se está repitiendo con las Monday Night Wars y todo eso. Bueno, ya terminaron las de los miércoles, pero seguimos con eso. Ahí está, apareció Broken Ha, qué grande Broken Ha en el chat. Así que un saludo a nuestro amigo. Bueno, este combate se fue todo por las ramas, ¿no? Pero el combate, qué raro, ¿no? Porque tenés la lucha más grande, porque si Drew McIntyre pierde, no vuelve a retar nunca más a Bobby Lashley mientras sea campeón, ¿no? Pero al mismo tiempo, haces que pierda de una manera estúpida y que, bueno, se puedan enojar y demás, Drew, y que, qué sé yo, mil cosas. Pero, a ver, no es más fácil dejar a Lashley bien parado, ¿no? Porque ahora se viene un nuevo retador, un nuevo rival, que no sabemos quién es. porque Raw construye así las cosas. Y no sabemos quién puede llegar a retar a Lashley. También se hablaba del regreso de Lesnar esta noche, cosa que lamento que no haya pasado, si no tiene sentido entonces que este haya sido el main event. En cuanto a la lucha, sí fue buena, fue muy física y me gustó. Hicieron muy buen uso de la jaula y eso también es destacable, y golpeándose casi gran parte del combate, atacándose contra las cadenas, la estructura metálica afuera y demás. Y bueno, el spot ese de MVP con el Kendo y Drew McIntyre haciendo fuck you, creo que valió mucho la pena. Pero no sé, después lo que pasa en lo siguiente y toda la secuencia final es muy rara, porque yo no me acuerdo cómo trata de WWE estos casos siempre, la quieren hacer cuando mueren los árbitros y demás, pero que tengan que ingresar y que encima el momento cuando está por ganar Drew, que MVP lo saca al árbitro y después al final del combate pasa en la repetición, y en la repetición se ve que el árbitro toca la lona, lo toca el ring, y es como, pero eso debería haber sido 3 o no, ¿qué pasó ahí? Y que los encierren después, que a ver, los encerraron adentro de la jaula, y creo que ese es un, está bien, o sea, es un buen momento, es un buen spot, ¿no? Porque es como, bueno, estoy sorprendieron a MVP, lo encerraron y demás. Pero no sé, tampoco tiene sentido, y no sentí como que fuera como, ah, MVP, ahora vas a morir. Porque tampoco es que tengo un pasado de decir, ah, sí, mirá, MVP le hizo la vida imposible a Drew McIntyre, y bueno, ahora Drew por fin se va a poder desquitar. No, no pasó nada, lo único que hizo fue sacarlo de una cuenta y nada más. Y creo que ahora, después de esta lucha, Drew tiene más bronca con MVP que lo que tuvo hasta el día de hoy, antes de que pase esta lucha. Así que, no sé, muy raro se hizo todo. Y el final es raro también, y que Lashley tenga que ganar por un roll-up cuando, ya digo, es el campeón de la empresa, ¿no? Es el campeón de la marca, es el más grande de todos. Y tiene que ganar bien, tiene que ser el que mande, tiene que ser alguien fuerte. Pero no, está ahí, está como, bueno, sí, le gané a Drew de casualidad, si no fuera por MVP, y en WrestleMania también. En Backlash le gané a alguien que ya no está y que, bueno, era prescindible, y bueno, así quedó. Pero quedó todo tan raro y sigue todo tan raro en Raw, y el buqueo es, no sé, no me gusta, no conecto todavía. No sé qué esperar ahora a partir de hoy para Money in the Bank. Como ya les digo, esto tiene que, Money in the Bank va a ser un show grande, van a querer buquear luchas grandes, y en Raw no están construyendo a nadie, no construyen a nadie, y que el público se enganche con alguien en una primera lucha de defensa titular va a ser raro, porque además tenés a la gente importante con títulos o haciendo otras historias. Así que no sé qué van a hacer, no sé por dónde van a ir, tampoco hay ningún face que me llame la atención en casi toda la empresa, así que estoy como con los ojos tapados y no sé qué se viene adelante, y eso me da terror cuando se trata de Raw, más que nada. Así que una forma muy rara de cerrar el pay-per-view.
Sí, totalmente, ¿no? Creo que, o sea, lo dijeron bastante, ese final que le quita fuerza, sobre todo un combate que debería ser el cierre de una rivalidad larga, con varios enfrentamientos, que ya han sido bastante físicos, la mayoría, o sea, tienen buenos combates, este fue un buen combate. Y es lo que decíamos que no pasó hoy temprano, ¿no? Que Bianca sí le ganó a Bayley, y fue claro. Es ese miedo de que si alguien vence al otro, es enterrar. Que si alguien, que si uno pierde, el heel tiene que hacer trampa, y si no, no saben ganar. O sea, esas cosas raras. Raras, no, clásicas, ya, en realidad, de WWE. De que no puede salir nadie. O sea, si todos, es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, si nadie sale beneficiado, es lo mismo, o sea, y en ese intento de no perjudicar a nadie tampoco beneficia, me parece, o sea, porque hoy tampoco, hoy Drew no puede aspirar al título, pero también perdió. Lashley retiene, pero de una forma bastante horrible. O sea, no es de Miz, no es un tipo que tenga que ganar porque no puede vencerte, o sea, es el Almighty, es el tipo dominante, tendría que, eventualmente sí, recibió un montón de golpes, recibió todo, y eventualmente te gana, o sea. Y está bien, te ganó una o dos distracciones, intervenciones, está bien, el heel tiene a MVP a su favor. Pero el golpe final, el defecto, el golpe así decisivo, para mí tiene que ser propio, ¿no? Tiene que ser, está bien, soy el campeón, ¿qué se viene ahora, no? O sea, que termine con esa sensación. El tipo sale dominante ahí, mata a Drew McIntyre y termina la rampa diciendo, bueno, The Almighty Era, ¿no? O sea, ¿quién viene a desbancarme? Y no como, uy, qué suerte que estaba en mi pie acá para agarrarle el pie, porque si no, estábamos en casa durmiendo ahora sin los chicos, sin nada. O sea, horrible. ¿Por qué tiene que terminar así tan bajo? O sea, el Hill, pues, el Hill campeón, o sea, y uno como Lashley, con este, que es un monstruo, tiene que ser el boss, o sea, el final boss, como era Lesnar, yo qué sé. O sea, no es tan difícil tampoco, no estamos descubriendo nada nosotros.
Roman Reigns hoy se siente así, ¿no? O sea, si claro, comparamos no. Que un final de Roman Reigns, por ejemplo el de WrestleMania, que fue con ayuda y demás, que mucha gente se enojó y dijo, ah, basta de Jey Uso y no sé qué, pero el final lo hace Roman. El final, Roman mata a los rivales y los tira y los humilla y dice, yo soy el que manda acá, ¿no? Yo soy el ¿quién es el más poronga en este conventillo de mierda? Yo, Roman Reigns, dijo. Y gana Roman. Y Roman se siente fuerte y sigue con ese personaje, ¿no? Y ahora Lashley se siente horrible, mal, no sé qué va a seguir con él, pero ya es tarde, Fede. No sigamos con esto porque.
Sí, quería responder un comentario en el chat que decía que los heels no tienen que ganar siempre con trampa y todo eso. Pero como mencionaban un poco, Lashley lo han protegido durante todo el año pasado con todo de Hurt Business. Ya han tenido varios combates y es un heel en la cel, o sea, es no DQ. Lashley podría ganar usando cualquier herramienta, cosa que podría minar a Drew McIntyre. Eso no lo hace mejor wrestler, no lo hace, simplemente aprovechó la estipulación. Un poco con lo que pasó con Bayley y Bianca, ¿no? Bayley se puso más a nivel de Bianca gracias a la estipulación y que pudo valerse de los objetos para ponerse a su nivel. Entonces, podía haber ganado de varias maneras. Pues simplemente era acotar eso. Vi que también en el chat estaba Alessandro, ¿no? Espero que no haya escuchado el chiste sobre Johnny Sins. Pero hubo una invasión acá. Muy, muy extraño todo. Pero definitivamente estos tipos están mejor buqueados que Retribution. Así que, bueno, tampoco la vara estaba muy, muy alta.
Bueno, y así ya vamos cerrando el show de hoy. Ha sido una edición bastante especial de acá. Bueno, el boss ya se está pasando por el directo y bueno, dijo que nos va a evaluar y nos va a dar su reseña de lo que fue nuestra revisión de Hell in a Cell. Así que bueno, Andrés, nos estaremos viendo nosotros en un mes para comentar Money in the Bank, pero mientras tanto te podemos escuchar todos los inserte día de después que pase Dynamite, ahí en el medio, con Florida Vice.
Sí, Martín, creo que ya habíamos hablado con Alessandro que vamos a grabar inmediatamente después de Dynamite, más o menos. Así que, al menos esa es la idea original, espero que eso no cambie. Así que probablemente el sábado estaremos ahí comentando ese Omega versus Jungle Boy. También Samoa Joe regresa a NXT. Está bastante buena la historia de Cameron Grimes con LA Knight, que es como lo que más me está emocionando de todos los shows que estoy viendo ahora. Así que bueno, te pegué fuerte en NXT en TakeOver, pero tengo que decir que la mejor storyline que estoy viendo actualmente es una de NXT. Así que al menos eso me entusiasma un poco. También acá, obviamente, Florida Vice está en la oferta de Patreon que tiene el podcast, y gracias a la gente que se suscribe mensualmente podemos tener el almacenamiento de los audios, el dominio de la página, así que muchas gracias, los queremos bastante, y Walter los ama, ¿no? Ese es el nivel de amor de Walter, es superior, es otro nivel. Y hablando de Walter, ¿no? Claro, comenta Monday Night cada lunes, creo que se viene la reseña de King of the Ring 1996, la famosa promo de Stone Cold. Alessandro me estaba diciendo que el show en sí estuvo bastante bien también, así que podrían verlo, a diferencia de ese horror de King of the Ring 95 que tuvimos que reseñar ebrios el fin del año pasado. Y creo que salió también Off Topic el día viernes con Walter, entrevistando a Walter Clásico, uno de los momentos más esperados de todo el multiverso de Arras de Lona. Y creo que la próxima semana se viene la reseña de la última película de Rápido y Furioso, al menos de la línea principal, que es la 8, que la acabo de ver antes de ver el pay-per-view, me gustó mucho más que la 7. Así que te van con todo ahí, me dice fan de la saga. ¿Ah?
¿Y te gustó más Rápido y Furioso 8 que Hell in a Cell?
Bastante más, y mejor main event, definitivamente. ¿Y cuántos plot twists? Dios mío, estaba con el alma en un hilo. Bueno, ya se vendrá eso la próxima semana, así que... y a la gente que nos puede seguir en Patreon, siempre nos puede ayudar con un like, con algo, con un comentario, cualquier cosa, siempre se agradece, así que nos pueden ayudar de múltiples maneras. Así que eso, me despido y ya nos estaremos viendo el Money in the Bank y con la gente de Patreon probablemente el día sábado.
Y bueno, Fede, a vos te vamos a ver como siempre ahí dando apariciones esporádicas. Yo el domingo que viene no puedo estar acá, así que en el directo, así que no sé si vos estás disponible o bueno, vamos a usar la carta ahí de algún otro compañero, pero me tengo que ir a ver lucha local. Así que, bueno, nos estaremos encontrando pronto en alguna ocasión que, bueno, puedas cuadrar. Así que todo tuyo en el final también.
Bueno, sí, a mí me encanta siempre que se puede estar por acá, pasar un rato, me divierto mucho. Muchas veces tengo ganas de hablar demasiado por las cosas que veo. Veo Raw todas las semanas, imagínense lo que significa eso. Pero eso siempre se pasa bien y me alegro que vuelva la lucha en Argentina, en presencial, que puedan ir a shows. Estoy deseando poder viajar también y volver en algún momento a ver lucha en vivo, como supimos hacer en tantas ocasiones en la vecina orilla. Así que estamos buqueando espaldas de Alessandro, nos dice ahí el jefe. Vamos a tener problemas después con el jefe tribal. Y eso, muchas gracias a todos, espero que se hayan divertido. Creo que fue un programa bastante loco, adecuado a lo que vimos. Así que eso, nos vemos pronto, espero. Y ya repasamos toda la cartelera que hay en el Arras de Lona Universe.
Sí, por favor, Alessandro, no nos faltes más, porque es muy difícil esto, ¿no? Y tenemos que sufrir. Así que bueno, nos estaremos viendo pronto. Y fue un show bueno. Espero que Alessandro no nos termine buqueando como Vince a Zack Ryder por ponernos over solos. Así que muchas gracias y esperamos verlos pronto.